Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, les habla Froilán Barrios, quien tendrá la oportunidad de comunicarse con ustedes una vez a la semana para tratar temas relativos pues, a la situación política del país, a la situación laboral que ocupa pues, la atención de todos los venezolanos. Esta oportunidad, aprovecho para decir que esta oportunidad que nos da la emisora Costa del Sol, la aprecio profundamente porque me va a permitir pues dar mis puntos de vista sobre lo que está aconteciendo en primer lugar en el mundo laboral venezolano y en segundo lugar pues todo lo que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos, políticos y sociales de la realidad venezolana. Por eso pues reitero mi agradecimiento a Costa del Sol por brindarnos esa oportunidad de poder comunicarnos periódicamente sobre los temas ya citados. En esta oportunidad, como es la primera vez, voy a citar un poco para conocimiento, pues, de quién soy yo, de cuáles son mis orígenes. Como abre boca, pues, a los lectores que desde hace ya bastantes años, varios años, han venido siguiendo mis escritos. En primer lugar, yo tengo, me origino pues en una doble componente. La componente sindical, que es la de que me ha hecho relacionarme desde muy temprana edad con los sindicatos de diferentes sectores del país y gremios venezolanos y como también a nivel internacional. Eso hace pues que en este momento yo me desempeñe como secretario ejecutivo de la CTV y hasta hace poco fui secretario de reclamo directivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Católica Andrés Bello. Y en segundo lugar, como académico, me corresponde pues tener una participación importante pues, en el mundo universitario en los procesos de formación de las nuevas generaciones de venezolanos. Soy licenciado en Relaciones Industriales, tuve la oportunidad pues, de estudiar fuera de Venezuela, en Francia, y en la actualidad, en los últimos años, pues, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en la categoría de asociado en la Escuela de Relaciones Industriales. Toda esta práctica, tanto en la docencia como en el mundo sindical, la relaciono y la tomo en cuenta para escribir mis artículos semanales, para escribir mis diferentes reflexiones. De allí que entonces, pues tendremos la oportunidad de allí de intercambiar y podamos tratar el tema referido cada semana, que en mediana parte pues estará muy relacionado con los artículos que he estado escribiendo periódicamente. Bueno, grato en verdad tener esta oportunidad y un gran abrazo para todos en esta interesante experiencia que vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos entonces a tocar el tema de la judicialización de los partidos políticos. Estando nosotros viviendo en Venezuela pues, un contexto de dificultades, de actuación exagerada por parte del Estado, y cuando me refiero al Estado no es solo al Poder Ejecutivo, es la acción conjunta del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de la Fiscalía, quienes en su conjunto ejercen acciones que atentan pues, contra la libre participación de las diferentes organizaciones políticas, independientemente de la ideología que tengan y en dónde estén participando, sea en la oposición o sea del lado gubernamental. Y es un tema importante porque bien sabemos nosotros que el próximo año va a haber elecciones presidenciales en Venezuela. Y es lógico, como ha sido tradicional para nosotros desde el año 1958, hay procesos electorales periódicamente que permiten renovar los diferentes poderes públicos. Por eso es que la vida de los partidos, la característica de la vida de los partidos en cualquier país del mundo, es fundamental para entender lo que pasa en un país. Si en un país no hay pleno desarrollo de los partidos políticos, evidentemente que no existe democracia ni existe libertad de expresión. Y en el caso de Venezuela, pues el contexto de presos políticos, estamos hablando de más de 300 presos políticos, el contexto de intervención permanente de los poderes públicos en la vida de los partidos políticos y también de los sindicatos, de lo cual hablaremos en otra oportunidad, va a afectar directamente pues, la participación de los ciudadanos, porque en la medida que el Estado participa en la vida diaria de los partidos políticos, va a permitir pues, que los ciudadanos lo vean como un espacio posible de participación y de renovación de las autoridades de un país. Óigase bien, desde un presidente de la República hasta un alcalde con sus diferentes poderes legislativos, un gobernador, como en los diferentes niveles que tiene pues, la organización del Estado en Venezuela. Entonces, para nosotros, ese tema de la judicialización, cuando me refiero a esto, es a esa intervención de los partidos políticos a imponer, en este caso, desde el Tribunal Supremo, desde Justicia, la vida de los partidos políticos, nuevas directivas, más allá de la voluntad de la militancia de cada partido. Y en este caso, pues ya conocemos que en los años anteriores ha sido una constante la intervención del Estado. Lo fue con el Partido de Acción Democrática, con Primero Justicia, con Voluntad Popular, fue con el Partido Social Cristiano COPEI. Bueno, son recurrentes y permanentes el nombramiento de una junta directiva y casualmente la junta directiva que nombran desde el TCJ está cercana o vinculada directamente para los intereses gubernamentales. Eso no quiere decir que por otra parte no haya también en los gobiernos, en los partidos políticos opositores, haya concesiones, haya colaboracionismo, independientemente de haber sido intervenidos o no. Pero también el radio de acción del TCJ no se detiene solo con los partidos políticos opositores, también lo hace con partidos políticos que cercanos al régimen o que han participado desde el momento en que fue propuesta la candidatura de Chávez en el año 1998 y las diferentes coaliciones que se dieron, también están siendo afectados por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que muchos de ustedes conocen, como fue el caso del partido Patria para Todos, del mismo Movimiento Electoral del Pueblo, de Movimiento Tupamaros, y bueno, el más reciente caso, y muy sonado caso porque tiene una vertiente internacional, como es el Partido Comunista de Venezuela. Es decir que a ese caso específico nos vamos a referir como un ejemplo de cómo se interviene la vida de cada partido. Bueno, es decir que la intervención del Estado no perdona. Es decir, si no estás sumiso a las directrices del Estado, vas a ser intervenido. Y en el caso del Partido Comunista Venezolano, desde el año 2007, ¿no?, venía presentando su oposición a ser integrado obligatoriamente al PSUV, que fue la propuesta inicial que hizo Chávez, de sumar todos los partidos de lo que llamaban polo patriótico, sumarlo a un solo partido. Bueno, este partido dijo que no. Quizás desde ahí comenzaron pues las divergencias con las corrientes mayoritarias en el chavismo, ¿no? Y esto hizo pues que fuera la raíz de esa decisión. En este caso, con un partido que tiene una formación, ellos se definen marxista-leninista, y que, como complemento en Venezuela, fue el primer partido político que se fundó en el país. O sea, en 1931 se fundó el primer partido político de tradición, porque hubo otros partidos que nacieron en la clandestinidad, porque recordemos que en esa oportunidad estaba Juan Vicente Gómez en el poder y no había libertad para constituir partidos. Entonces el Partido Comunista en 1931 ya va a cumplir, por cierto, bueno, en los próximos 6 años cumpliría un siglo. Tendríamos entonces el primer partido centenario en Venezuela, ¿no? Este partido pues se organizó inicialmente, tuvo mucho que ver en sus orígenes con los sindicatos petroleros y con los sindicatos de las ramas comerciales, gremiales, como sindicatos de zapateros, talabarteros, es decir, aquella Venezuela que recién entraba al siglo XX, porque según Mariano Picón, Venezuela pues entró al siglo XX a partir de la caída, de la muerte de Juan Vicente Gómez, y el Partido Comunista de Venezuela vino a ser esa primera conformación de un partido en la clandestinidad. Esto hace pues que el tema que tocamos es importante, porque más allá de las divergencias o no coincidencias que tenemos con los postulados del Partido Comunista de Venezuela, bueno, no, su historia se remonta hasta el siglo XXI, hasta el presente. Este partido pues tuvo un rol muy particular en la conformación de esos sindicatos petroleros que en la costa oriental del lago emergieron y que concluyeron, su fuerza concluyó con la realización de la primera huelga que se realizó en diciembre de 1936. Y que llevó luego pues a la ilegalización de la recién fundada Central de Trabajadores de Venezuela, Confederación del Trabajo, que se llamó inicialmente CBT, por decreto del general López Contreras en enero de ese año. Bueno, ese contexto fue el que originó el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista tuvo una, a mi criterio, pues, un pecado de origen. Fue que nació precisamente ya bajo el control del estalinismo. Es decir, José Stalin ya había controlado el poder en la Unión Soviética, que había surgido de la Revolución de Octubre, y eso condicionó su vida a lo largo del siglo XX. Thank you. Sí, es decir que el Partido Comunista pues tuvo un rol en sus inicios, ¿no? En la clandestinidad, pero luego que entra en el periodo de Medina Garita, pues conformó a tener un rol protagónico. Es importante recalcarles a quienes me están escuchando que el objeto de este tema hoy no es hacer una historia del Partido Comunista en Venezuela, porque eso sería un detalle, sería otra orientación del tema, sino simplemente darle importancia de cómo un partido que tiene una formación teórica que lo coloca en el campo de la izquierda es agredido por un régimen, por un presidente que se autocalifica obrero, que debiera en todo caso abrir las puertas a la democracia interna, en este caso a escuchar a las diferentes vertientes, y que simplemente porque no hay coincidencia con la desastrosa política que lleva en el país, bueno, simplemente fue intervenido por el TCJ. Esa es el centro, el eje del tema que estamos tratando, ¿no? Y efectivamente, pues el PCB tuvo un lapso que yo le llamaría, que hasta 1958 tuvo pues ese vínculo fuerte con los trabajadores venezolanos. Esto al mismo tiempo era paralelo con que fue lo que lo condicionó en su vida y que hizo que se colocara, yo lo llamo pues, en un estadio marginal de la política venezolana. ¿Por qué? Primero, porque fue incondicional de todos los desastres que desde la URSS, con Stalin en vida y posterior a la muerte de Stalin, hicieron que el comunismo internacional fuera visto cada vez más como una doctrina aberrante y rechazada por la mayoría de la población en el mundo que quería desarrollarse en la democracia, ¿no? Y que hizo en el caso venezolano, bueno, que el Partido Comunista fuera el representante de todo lo que Stalin hizo y después Khrushchev hicieron con el destino de la URSS, que finalmente ya sabemos que desapareció en 1990, ¿no? Exactamente en 1991. Es decir, que la vida del Partido Comunista no se desarrolló como tal por haber sido un acólito de las políticas internacionales de la URSS. Y eso hizo que yo lo llamo pues que se fuera a las catacumbas de la historia, en este caso de Venezuela, porque en la década de los 60 se fue de la principal central de trabajadores, en este caso de la CTV, y montó una central aparte que es la que existe hoy, que es la CUTV, y que ha significado pues que se convirtiera en una central sindical marginal porque la mayoría de los trabajadores venezolanos decidieron permanecer en la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Esto hizo pues que el PCB como tal no tuviera ya un mayor desarrollo, lo cual no le quita pues la importancia que ha tenido en este caso en ese mundo de la izquierda, porque como consecuencia de esa política, bueno, sufrió muchas divisiones. Una de las más importantes fue la del MAS, quien no aceptó la invasión a Polonia, la invasión a Checoslovaquia y la ruptura de Pekov y Pompeyo Márquez y el surgimiento de ese movimiento importante por rechazar pues la orientación estalinista, la ausencia de democracia que se vivía en esa organización. Muchos comparan todo esto con lo que le están haciendo al PCB hoy con los procesos de Moscú. que se vivió en la Unión Soviética en la década de los 30, años 36, 37, donde Stalin prácticamente asesinó, pues, bajo proceso viciado, a Kamenev, a Zinoviev, a Bujarin, simplemente porque no compartían su orientación. Terminaron todos confesándose como enemigos de la revolución y por lo tanto muertos. Entonces, algunos comparan y creen, bueno, y dicen que eso es un poco lo que está pasando con el Partido Comunista hoy. Bueno, todos estos antecedentes que hemos citado, que vemos cómo marcaron la historia del Partido Comunista de Venezuela o su trayectoria en el país, bueno, con eso aborda pues la experiencia al llegar Chávez al poder. Pensó, los del Partido Comunista creyeron, bueno, llegó la revolución, llegó el poder para la clase obrera, dijeron. Ahora sí es verdad que los trabajadores estarán en el poder. Ahora sí es verdad que podremos derrotar al imperialismo yanqui. Bueno, nada de eso, ninguna de esas. Ahora sí habrá más democracia, porque el puntofijismo pues tenía toda una serie de críticas, toda una serie de bemoles que había que corregir, evidentemente había que corregir. No hay un sistema político perfecto, ¿no? Y bueno, comenzaron siendo un soporte en todos los procesos que participó el chavismo durante todo ese tiempo. Ahora, el tema es que todo lo que pensaron y todo lo que sus tesis planteaban en nombre del marxismo-leninismo, se convirtieron en lo contrario, porque ni hubo revolución de la clase obrera, porque los trabajadores fueron, si ha habido la condición de vida más precaria en toda la historia, más de un siglo, si podemos hablar de los trabajadores que existen como clase social, los trabajadores venezolanos, ha sido precisamente bajo el chavismo. O sea, la precariedad absoluta, al punto que hoy un trabajador, después de tantas piruetas, pues no devenga más de $4 mensuales y vive desde la miseria de los bonos, es precisamente bajo la gestión de este gobierno. Eso por una parte, es decir, y el derrumbe completo de todo el sistema de seguridad social, que si bien es cierto, ya se criticaba en la última década del siglo pasado lo que pasaba con el seguro social, bueno, ahora es mucho peor, con pensiones que son similares al salario mínimo, con $4. Si vamos por el tema democrático, bueno, las 3 centenas de presos políticos indican pues que no existe pues más democracia en el país. Por el contrario, ha sido pues un deterioro profundo de la condición humana, a tal punto que la Corte Penal Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual estuvo dirigiendo una vez Bachelet, y hay otro señor ahora, igualmente pues la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han demostrado la violación permanente de los derechos humanos. Y lo peor pues es el caso del derrumbe por completo de una economía que en una oportunidad en el siglo XX le dio alimento y comida a millones de venezolanos y que hoy, producto de su ruina total, bueno, ha hecho que se hayan ido del país en los 23 años de gestión chavista, se hayan ido aproximadamente 9 millones de venezolanos. La mayor cantidad, 7 millones y medio, se han ido desde el 2014, lo que yo he llamado particularmente la década de la infamia, la que ha dirigido Maduro desde el 2013 hasta el 2023. Pero ya la cosa, ya la procesión venía por dentro desde el chavismo. Bueno, se dio cuenta un poco tarde pues el PCB de que esta experiencia no tenía nada que ver con revoluciones, sino más bien con lo contrario, con un retroceso profundo en las condiciones de vida. Y esto ha hecho pues que hoy en día pues el PCB sea hoy producto pues de haberse atrevido a cuestionar, en este caso el mismo PCB, por boca de su secretario general Óscar Figuera, ha calificado de neoliberal la política de Nicolás Maduro, bueno, ha hecho pues que sea condenado y que sea execrado. Bueno, está esta triste realidad que ha afectado la vida de más de 30 millones de venezolanos y que ha empobrecido más al país a nivel de ruina, bueno, es la que hoy está también teniendo un impacto directo sobre la existencia del PCB como organización política, porque la decisión del Tribunal Supremo de nombrar a una junta directiva paralela de un innombrable que nadie conocía y que muchos no lo califican siquiera como militante de ese partido, bueno, ha hecho que hoy pues el Partido Comunista sea entregado a personas que son simplemente acólitos directos del régimen. Y que la vida del partido pues estará en manos, como lo han hecho con todos los demás partidos que han intervenido, tanto en la oposición como en el gobierno, como del lado del chavismo, los han colocado simplemente en su redil. ¿Qué nos indica esto? Bueno, simplemente una gran reflexión o varias reflexiones. La primera es que una gestión como este tipo, gubernamental como este tipo, es totalmente contraria a la democracia. Y que los venezolanos, y en este caso tiene que ser un esfuerzo conjunto, donde ojalá el mismo PCB participe, como lo hizo en el 23 de enero de 1958, donde conjuntamente urredistas, adecos, copellanos, la juventud y militares que también no conforme con lo que era la dictadura de Pérez Jiménez y Pedro Estrada, bueno, tomaron la decisión de restablecer pues la vía a la democracia como efectivamente se hizo ese año. En este caso, pues, en el caso de Venezuela, va a determinar que esta condición o esta dirección nueva que debe hacerse, pues debe desarrollarse ese cuadro unitario. Y en segundo lugar, es que los partidos políticos no pueden ser incondicionales de cualquier coalición política o de una coalición política. Tienen que tener su perfil propio. No pueden ser en función, en este caso, de una revolución, entre comillas, que nunca lo fue, que jamás lo fue, tener entonces la situación terrible hoy de no existir como organización política por la intervención de los mismos que supuestamente la debían desarrollar. Y esto en definitiva es una lección para el pueblo venezolano, para los que tienen dudas de qué es lo que persiguen quienes están gobernando y para lo que es la gran tarea democrática de rescatar nuestro país y nuestras instituciones. Bueno, de esta manera pues concluimos esta semana el tratamiento de este tema y continuaremos en la próxima semana pues con el tema correspondiente a discutir y analizar con quienes me están escuchando. Me despido y muy buenas tardes. Hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.